de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4, siguientes. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, me ha venido durante toda la oración un diálogo que tuve yo, siendo prior de un convento de dominicos en Alcobendas, con un fraile de 52 años que estaba a punto de morir. Me llamó y me dijo: te voy a contar algo que no se lo he contado a nadie. Y entonces me contó que cuando estuvo en la mili, le había prometido a Dios que de ninguna forma y bajo ninguna condición él admitiría jamás un pensamiento, ni siquiera un pensamiento contra la castidad, que lo cumpliría a rajatabla. Y él me dijo: y lo he cumplido. Y añadió: no te puedes imaginar el daño que me ha hecho. Yo me quedé un poco cortado, porque si lo has cumplido, deberías de estar orgulloso. Pero él dijo: no te puedes imaginar el daño que me ha hecho. Y yo le dije: ¿por qué? Y él me respondió: porque mi Dios ha sido la castidad. Es por lo que he luchado, por lo que he trabajado, y toda mi vida religiosa ha sido en función de guardar la castidad. Pero no he descubierto a Jesucristo. No he descubierto la ternura, el gozo, la alegría de Dios. No he descubierto a los demás. Ni les he necesitado, ni los he querido. Y yo le dije: ¿te das cuenta de que en este momento el Señor está actuando en ti? Y me respondió: sí, y por eso estoy llorando. Dice: además, yo venía ya desde pequeño, que mi padre, cada vez que hacía una trastada, mi padre me pegaba y siempre me decía: cuando vayas al cielo, Dios te va a recibir con un palo porque eres muy malo y te va a dar muy buenos golpes. Dice: y eso lo he tenido yo metido en mi corazón, en mi alma y en mi religión. Lo he tenido metido toda mi vida. A mí me impresionó, porque era, digamos, un buen religioso, siempre con su hábito, con sus cosas, se dedicaba mucho a cosas piadosas, hacía altares, ponía flores, cada celebración que venía, cada fiesta que venía, siempre hacía sus extraordinarios litúrgicos, pero el corazón lo tenía así. Pero el Señor, en el último momento, pues le hizo ver que no había descubierto lo esencial, que le faltaba lo principal, que lo principal no es guardar la castidad, ni hacer altares, ni desvivirse por una determinada cosa. Lo principal es tener un encuentro con Jesucristo, descubrir a Jesucristo. Y si no lo hace Dios, si no llega a venir el Señor en ese último momento, no lo descubre. Ni él, ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros. Porque como dice San Pablo en la lectura que he leído, por gracia habéis sido salvados. Esto es lo que significa, por gracia. Por gracia, en el último momento, pues Dios le dejó a este fraile pasar el purgatorio de toda su vida. Y por gracia, en el último momento, le hizo entender el misterio. La verdad es que si lo hubiera entendido antes, hubiera disfrutado mucho más de la vida religiosa, hubiera disfrutado mucho más de Dios, hubiera disfrutado mucho más de todas las cosas de Dios. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, como suele decirse. Pero él sintió cerca a Dios en el último momento. Figuraos si sintió cerca a Dios, que me llamó a mí para contarme esto. Si no, nunca me lo hubiera contado. No tenía el corazón para contar esta cosa. Se hubiera muerto. Nunca lo hubiera contado. Pero el hecho de contarlo le reconfortó tremendamente. Y el hecho de contarlo fue para él, digamos, como una confirmación honda de que estaba recibiendo una bendición preciosa del Señor. Y esto lo digo porque yo estoy seguro que muchos de los que estáis aquí, o todos, pues estáis precisamente por eso, por Jesucristo. Porque habéis descubierto que lo más importante de vuestra vida no es hacer esto o lo otro o lo demás allá, sino que lo más importante de vuestra vida es que habéis sido alcanzados, que es Jesucristo el que ha llegado a vuestras vidas. Que si hubiera dependido de vosotros, hubierais estado haciendo cosas para agradar a Dios. Toda la vida haciendo cosas para agradar a Dios. Y esas cosas hubieran sido vuestro Dios. Y con eso no se descubre a Jesucristo. A Jesucristo no se le descubre haciendo cosas para agradar a Dios. Ni guardando la castidad, ni cuidando a los pobres, ni con ninguna obra se descubre a Jesucristo. A Jesucristo solamente se le descubre cuando Él se revela, cuando Él se nos revela con misericordia. Y desde el momento que lo descubres, lloras. Eres una persona nueva. Hay un cambio de corazón en tu vida y entonces todo lo que hagas, la castidad, los pobres, lo que quieras, entonces todo tiene un sentido salvífico, profundamente salvífico, profundamente religioso, y te da vida. Y nunca podrás decir cuánto daño me ha hecho. ¿Cuánto daño me ha hecho? No podrás decir, es que mi vida religiosa, ¿cuánto daño me ha hecho? Mi vida de fe, ¿cuánto daño me ha hecho? Todo lo contrario. De dentro de ti sale única y exclusivamente una oración de acción de gracias, honda y profunda. Yo os he visto en este grupo, pues, alabar a Dios. Y me ha gustado la alabanza. Y la alabanza es un termómetro muy interesante para saber el crecimiento de los grupos. Cuando hay alabanza poderosa y fuerte, hay experiencia de Jesucristo resucitado, experiencia de su Espíritu Santo. A veces no la formulamos bien, pero la hay. Y es bueno hablar de esto, porque si hablas de esto y te das cuenta de que tú vas alabando a Dios cada vez más profundamente por obra de la gracia, por obra del Espíritu, al reconocerlo, pues la propia alabanza te anima cada vez más a seguir en el camino del Señor, a seguir en el camino de la experiencia de Dios. Yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene la renovación carismática es esto. Y no hay que asombrarse, ni hay que tener miedo de decir que Dios hoy está cambiando la espiritualidad, que está cambiando la pastoral. Siempre se ha oído decir que para llegar a la mística hay que pasar por la estética y hay que ser buenos. Pues no, miren ustedes, no. No, en la renovación carismática estamos descubriendo que no. Que lo primero de todo es la experiencia del Espíritu, que es la mística. Es la experiencia de los dones. Es la experiencia de la alabanza. Es la experiencia de que Dios te ama. Y eso es la mística. Después, cuando tú sabes que Dios te ama y lo vives, es cuando puede empezar en ti una vida ascética de perfeccionamiento que la hará el mismo Espíritu. No la harás tú. Y esto es un cambio muy hondo en la espiritualidad. Y vivimos en un mundo en el que o predicamos esto o sencillamente nunca nadie podrá escucharnos. Porque este mundo de hoy es un mundo perdido para Dios. Y es un mundo perdido para Dios sencillamente pues porque no le estamos dando nosotros la verdadera cara de Dios. Por eso el propio Espíritu Santo tiene que hacer continuamente la obra de transformación en la iglesia, la obra de transformación en nosotros, para dar la verdadera cara de Dios. Si no, pues, siempre vivimos en el mundo de la exigencia, como este fraile. En el mundo, yo cumpliré a la perfección la castidad. Siempre viviremos en un lenguaje de exigencias, en un lenguaje de dureza, en un lenguaje en el que nosotros somos los protagonistas. Yo voy a hacer, yo me voy a conquistar, yo voy a llegar, yo hago el propósito de, yo Señor, te prometo que me voy a arrepentir, yo Señor, sabes que voy a hacer esto, y nunca lo podemos hacer. Y nunca lo podemos hacer sencillamente por una razón, pues porque ni Dios te lo permite. Ni Dios te lo permite. ¿Quién puede cumplir la ley? ¿Quién puede cumplir con estas cosas? No podemos. Ahí hay algo que Dios se lo reserva. Y lo que Dios se reserva y se reservará siempre es que el reino de los cielos le pertenece a Él. Y el reino de los cielos es un don y el reino de los cielos es un regalo. Por eso a mí me parece genial, me parece maravilloso que podamos hablar de estas cosas y que podamos hablar y que podamos entendernos, porque estas cosas no las entiende todo el mundo. Estas cosas no las entiende todo el mundo, este lenguaje no lo entiende todo el mundo. La mayoría de la gente sigue en las obras y está en las obras y está en hacer esto y está hacer lo otro. Para mí lo más importante en la vida es descubrir esto. Que Dios te ama y que aunque tengas tu pecado, aunque tengas tu debilidad, aunque tengas tus problemas, la única posibilidad que tienes de cambiar es cuando estás completamente seguro de que Dios te sigue amando. Porque no son cosas nuestras. Nosotros tenemos unos rollos impresionantes. Son cosas nuestras. Cerca de mí vive un ex sacerdote y es de mi edad, tiene 60 y muchos años. Y este hombre pues se salió cuando tenía 38 años, se casó con una chica, tuvo 5 hijos, la chica le dejó, etcétera. Y está triste. Vive muy triste. Y yo algunas veces le digo, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás culpabilizado? ¿Por qué estás tan culpabilizado? Bueno, déjame. No quiere líos. No, déjame. Mi vida es esta y yo siento que he hecho mal y yo siento que he traicionado y yo siento porque en el fondo de mi vida me sigo sintiendo sacerdote. Digo, mira, vente conmigo a rezar un poco, hombre. Vamos a hacer un poquito de oración libre. Y verás cómo inmediatamente viene el Señor a tu corazón y te dice, te quiero. Estoy contigo. Todos los problemas que tienes tú son tuyos. Tú eres el que te los inventas. Tú eres el que le estás poniendo a Dios una cara que Dios no tiene. Que Dios te sigue amando. Que Dios sigue estando contigo. Que aunque le falles 1000 veces, te pones delante de Él. Y si te pones en un grupo así, todavía mucho mejor. Y notas inmediatamente que el Señor vuelve a tu corazón, está en tu corazón. Nunca se ha marchado, eres tú, con tu culpabilidad, el que lo has expulsado. Porque te sientes mal, te sientes indigno, te sientes traidor, ¿vale? Lo que te pasa es que tú no te aceptas a ti mismo. Lo que te pasa es que tú no te perdonas a ti mismo. Y como no te perdonas a ti mismo, crees que Dios no te puede perdonar. Pero Dios sí te puede perdonar. De Dios es la tierra y toda la plenitud. Y Dios sacerdotes tiene todos los que quiera. De las piedras puede hacer hijos de Adán. Y si no hay más sacerdotes es porque Dios no quiere. Si quisiera. Entonces es nuestro. ¿Cuántas veces perdemos nosotros el tiempo inventándonos dignidades e indignidades? Inventándonos lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que dejar de hacer. Cuando la raíz de todo lo que tenemos que hacer es sencillamente sentir que Dios te quiere, que Dios te ama. Y entonces, como dice San Pablo, entonces es cuando obrarás las obras que Dios dispuso de antemano que practicase. Si no, nunca las obramos. Nunca las obramos. Obramos las nuestras. Siempre andamos en medio de ese. Y qué difícil es quitar a la gente la culpabilidad. Estamos educados en eso, pero no solo por educación. Es que lo tenemos por el hecho constitutivo de ser humanos. Figuraos, aún delante de los demás tenemos que estar justificando nuestra vida continuamente. Porque los demás te juzgan. Porque no haces nada. Porque no vales para nada. Ya te he dicho 1000 veces que hagas esto. Y aunque no te digan nada, tú sientes la necesidad de justificarte. Para que no te juzguen, tienes un miedo al juicio. Tienes un miedo a que te juzgue tu marido. ¿Tienes un miedo a que te juzgue tu mujer? ¿Tienes un miedo a que te juzguen los que viven contigo? ¿Tienes un miedo a que te juzguen todo el mundo? Entonces hacemos todo lo que podemos para decir, mira, nos sale de la raíz de nuestra propia soledad la necesidad de justificarnos delante de los demás. Nadie es capaz de vivir en la libertad con respecto a los demás. Yo siempre predico que lo mejor que te puede suceder en la vida es encontrar un amigo, una persona a la cual le puedas contar todas tus cosas, todas, aún las más íntimas, las que tú ni siquiera te confiesas a ti mismo. Contárselas y ver que no te juzga. Eso es una cosa que se parece al reino de los cielos. Alguien que te acompañe en tu debilidad, en tu pobreza, que te escucha pero no te juzga. Y en el escucharte, tú estás viendo que te está queriendo, que no te está juzgando. Porque si tú le dices y le abres el corazón a una persona y le cuentas tus cosas y te dice, ya te lo decía yo, no te decía yo que tú, te lo he dicho mil veces, te he avisado mil veces, la lió, ese ya no es el amigo, ese ya no se parece a Dios, ese ya no se parece a Jesucristo, ya no se parece a Jesucristo. Y nosotros nos juzgamos, ¿eh? Precisamente porque necesitamos justificarnos continuamente delante de los demás, nos juzgamos los unos a los otros continuamente. Es un vago, mira cómo es, no comparte, no contribuye, no da pie con bola, es así, es de la otra forma. Nosotros nos juzgamos. Y con razón, ¿eh? Yo no digo que no nos juzguemos, con razón. Que hay gente que tiene una cara, con razón nos juzgamos, pero es que yo no estoy hablando de razón, yo estoy hablando de Jesucristo. Jesucristo y la razón no se identifican, para nada. Jesucristo fue sometido a toda sin razón, fue sometido a toda injusticia. Claro que tienes razón, pero para que en tu casa haya paz, tiene que haber algo más que razón. Y no basta con dar un puñetazo en la mesa y decir es que tengo razón. ¿Y qué? Quédate con tu razón. Pero eso no trae la paz. La paz la trae más allá de la razón, algo más allá de la razón. Algo más allá del juicio. Y entonces, una de las cosas más bonitas que nosotros podemos descubrir en la vida es, ya que somos tan juzgadores los unos de los otros y necesitamos justificarnos tanto, ver cómo Dios no te juzga. ¿Le podéis imaginar a Dios así? Sin juzgarte. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Dios no me juzga. No me juzga. ¿Y eso del juicio final? ¿Qué es eso del juicio final? ¿Y el infierno? No, no existe el infierno. Pues sí, existe el infierno y el juicio final y todo eso, pero eres tú el que te juzgas. Eres tú el que te estás juzgando continuamente. Como decía Juan Pablo II, Dios nunca ha condenado a nadie. El que se condena es por propia elección. Es decir, porque no quiere estar condenado. Son palabras muy fuertes. Para eso se necesita un endurecimiento del corazón muy grande. Y yo le pido a Dios que no lo tengáis nadie. Y que yo no lo tenga tampoco. Se necesita un endurecimiento del corazón muy grande para rechazar a Dios hasta el punto de no querer estar con Él. Eso sí es el infierno. Eso sí es la condenación. Pero ninguno de los que estáis aquí me huele a mí. ¿Qué tengáis? No creo que haya peligro de condenación de ninguno de los que estáis aquí. No creo. No sé. A lo mejor tenéis cara de... y sois otra cosa, pero vamos... Yo pienso que no, yo pienso que no. Además el Espíritu no os dejaría. Como no lo dejó a este hombre del que hablo yo, a este fraile, no le dejó el Espíritu Santo. No le dejó morir en su dureza de corazón, que no era tanta como la que yo digo. Pero no lo dejó el Señor en el último momento. Y en ese mismo priorato, cuando yo era prior de Alcobendas, que fui varias veces, pero vamos, en el mismo... Había otro fraile Ya tenía 80, 81 años cuando empezó la historia. Era curioso porque este fraile, pues, el coro donde rezábamos los frailes, no sé si alguno habéis estado en la iglesia de los dominicos de Alcobendas, supongo que algunos sí, en las asambleas antiguas. ¿Veis cómo está el coro? Que no está separado de la iglesia, nada más que el altar mayor divide unos bancos del coro. Entonces, pues iban muchas personas allí, entre otras personas mujeres. Y este fraile no podía soportar que ninguna mujer pisara el coro de los frailes. Ya veis cómo es nuestro hábito. Es un hábito que tiene lo que llamamos el escapulario por delante, una cosa suelta, ¿no? Como una. Y entonces cogía el escapulario y decía. Las espantaba a las señoras para que se marcharan de allí. Pero muy duro, muy duro. O sea, una dureza, una cosa, y era un hombre súper cumplidor. Era un gran fraile según, digamos, criterios de otra época. Un gran fraile, pero expulsándolas a las señoras. No podía soportar que hubiera gente en la residencia, no podía soportar el ruido de los niños, no podía soportar nada de todo esto. Llegó un momento en que yo, como prior del convento, digo, este hombre, si muere así, se condena. Porque la dureza de corazón que tenía, desde su pretendida virtud y desde su pretendida forma de ser bueno, llegaba al rechazo de los demás. Llegaba al rechazo de los demás. Pero salió el Señor a su encuentro también. Un día, después de 5 años, un día me viene a mí contando que había pasado por el comedor de los que estaban en la residencia, de los que hacían ejercicios espirituales. Y había estado hablando con un chico que estaba en una silla de ruedas. Y el chico le había estado contando lo feliz que era. Al viejo, ya tenía 85 años. Lo feliz que era. Pues le tocó. Le tocó en el corazón. Y subió donde estábamos nosotros en el recreo, la comunidad se sentó junto a mí y me dijo lo mismo, te tengo que contar algo. Y me lo contó. Y yo noté, digo, aquí hay un toque del Señor. Pues bien, le faltaban 3 años para morir. En los 3 años siguientes, os aseguro que tenía un cariño por los enfermos, sillas de ruedas, por los niños y por las mujeres, que no os podéis imaginar. Un cariño que ya los demás frailes extrañaban. Pero a este hombre, ¿qué le ha pasado? Este hombre, ¿qué le ha pasado? Jesucristo, si no, se muere en una dureza de corazón. Por eso, pues, yo doy gracias al Señor de que vosotros estéis aquí. Porque estar en un grupo de la renovación carismática es garantía clarísima de que no estáis en esa onda farisaica de perfeccionamiento propio, sino que estáis en otra onda de pobreza personal delante de Dios. Y que habéis aprendido una cosa, de que es Dios el que ha llegado a vuestras vidas, de que es Dios el que me ama, el que me quiere, el que está conmigo. Habéis descubierto vuestra propia pobreza, que es uno de los grandes descubrimientos. La propia pobreza consiste en descubrir que yo no puedo hacer nada. Que me es dado todo. Y eso es un descubrimiento con el cual tú puedes empezar a hacer un camino de relación auténtica con Dios. Desde ahí, desde tu propia pobreza, porque desde ahí invocas al Espíritu Santo. Desde ahí llega el Espíritu Santo a tu vida. Y desde ahí empiezan a suceder cosas. Y desde ahí empieza también la alabanza. Porque la alabanza es la acción de gracias, honda, interior, profunda, por lo que el Señor ha hecho en ti. Por lo que ha hecho en ti, como la Virgen María. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Aunque aquí han traducido por mí. Es igual. Pero el griego dice en mí. Obras grandes en mí. Bien. No importa demasiado. Y de ahí la Virgen proclamaba la grandeza de Dios y de ahí la Virgen entendía perfectamente el misterio de Dios en su vida y desde ahí la Virgen pudo vivir su fe y pudo vivir el compromiso de su vida y pudo vivir el compromiso tremendo de acompañar a Jesucristo. Porque no fue nada fácil acompañar a Jesucristo. Yo estos días últimos he pensado mucho en María, en la Virgen, sobre todo con la crucifixión. Cuando el pueblo entero, los magistrados, el Sanedrín, los dirigentes políticos, económicos y sociales del pueblo, cuando todos dijeron, crucifícale. ¿Vosotros imagináis el corazón de María? Ella había vivido de la experiencia de Jesucristo, una experiencia que ella creía que venía de Dios. Pero ¿cómo es posible que venga de Dios cuando todos sus dirigentes religiosos que encarnaban la fe de un pueblo que había vivido 2000 años la misma fe, cuando todos los dirigentes religiosos decían no, crucifícalo? La fe de la Virgen ahí tuvo que sufrir unas soledades inimaginables, hondas, hondísimas. Por algo dicen que es corredentora. Porque ahí tuvo, figuraos que, no digamos de Jesucristo, también la misma fe, ¿por qué me has abandonado? Estos días he tenido yo muy presente, por ciertas cosas que he tenido, cómo Jesucristo tuvo que sufrir unas soledades más hondas y una, no sé si decir falta de fe, eso no está bien dicho, pero unas oscuridades más hondas que los propios ateos. ¿Y por qué razón? Porque en el hombre no puede haber ninguna cosa que no haya sido redimida. Es decir, en el hombre no puede haber ninguna cosa por la cual no haya pasado Jesucristo para redimirla. Si no, alguien podría invocar, yo hago esto porque no estoy redimido, porque no está redimido esto que he pasado yo. ¿Cuál sería la hondura de Cristo y cuál sería la hondura de la Virgen María? Por eso muchas veces la vida de fe no es una vida nada fácil. Porque no creamos que Jesucristo y la Virgen María eran entonces como están ahora en los altares, veneraditos y tan guapos y tan monos y tan vestidos y tan supervestidos con tantas flores. No, este mundo lo pasaron como tú. La humanidad de Jesucristo fue humanidad. La santa humanidad de Jesucristo, y en este mundo actuó como un hombre cualquiera y viviendo en fe todo el misterio de Dios en su propia vida. Claro que tenía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le iluminaba profundamente, pero el Espíritu Santo se va y se viene. El Espíritu Santo te deja muchas veces en ti mismo, en tus soledades. El Espíritu Santo, pues, no te quita la humanidad. Y por eso muchas veces te hace sufrir en el interior de tu alma, pues, lo que tenga que sufrir cada uno. Lo que tenga que sufrir cada uno. Por eso, pues, el día de Pentecostés para ellos, el día de Pentecostés para la Virgen María tuvo que ser una revelación impresionante y dar un sentido al misterio de su vida, dar un sentido profundo al misterio de su vida. Nosotros estamos en mejor condición que Jesucristo y la Virgen María, porque nosotros vivimos una fe ya redimida. Nosotros vivimos una experiencia religiosa y una experiencia que, aún en el propio sufrimiento, ya es una experiencia vencida. Jesucristo ha vencido la muerte, Jesucristo ha vencido tu dolor, ha vencido tu oscuridad, ha vencido esto que te está pasando en este momento, lo ha vencido. Tú puedes tener su espíritu y el cáncer no te dice nada. El cáncer no te machaca. Ya os contaba el año pasado que yo tengo una hermana con cáncer. Es la pequeña, somos 7, 8, hemos sido. Tiene 50 y pocos años. Y esta mujer siempre a mí me dice, no, nunca le he preguntado a Dios por qué. O por qué a mí. Nunca. No me atrevo a preguntárselo. Dice, mira, y además, si yo le preguntara a Dios por qué o por qué a mí, me sentiría fatal. Porque yo creo que le haría un juicio a Dios. Le juzgaría a Dios. No vería su amor en lo que me está pasando. No vería su amor en lo que me está sucediendo. Y a mí esto me agrada profundamente porque esto viene de arriba. Esto viene del Señor. En algunos momentos que ha estado un poco mejor, que no lo está, me decía a mí, oye, ¿y si me pongo buena? A ver si pierdo a Dios. Porque ahora lo está viviendo. Digo, no, hombre, a Dios no se le pierde tan fácilmente. Me decía, 3 cánceres quisiera antes de perder esta experiencia de Dios o esta experiencia que el Señor me está dando con este cáncer. Y entonces, pues a mí me hace mucho bien estas conversaciones con ella, porque veo claramente que eso no sale de mi hermana. Eso sale de un amor de Dios que está junto a ella, de un Espíritu Santo que la está iluminando y de un Espíritu Santo que le ha llevado a la situación de estar en este momento abierta a la vida o a la muerte. Estar abierta a donde sea, pero con un poder y una fuerza que no es suya y que no viene de ella. Tiene la efusión del Espíritu. Yo, cuando una persona ha recibido la efusión del Espíritu, os aseguro que me he encontrado con miles de casos en mi vida, parece que no, pero ¿qué sentido más profundo tiene la efusión del Espíritu carismática? Es como una confirmación. Es como una confirmación. El viernes pasado tuvimos las confirmaciones en la parroquia donde yo estoy. Eran 11 chicos. Y en el momento de la imposición de manos, que es lo esencial del sacramento de la imposición, el obispo y los sacerdotes que estábamos, ¿sabéis lo que hicimos? Así. Con las manos así, a 3 metros de la gente, de los chicos, hicimos la imposición de manos. Yo me quedé a disgusto. Digo, estos chicos, cuando lean el Evangelio o los Hechos de los Apóstoles, y lean que los apóstoles y Jesucristo imponían las manos para curar a los enfermos, para transmitir la bendición, estos chicos dirán, a mí nadie me ha impuesto las manos jamás. Eso no es experiencia de imposición de manos. La imposición de manos que se hace en la renovación carismática, yo para eso soy muy en la cabeza. Es una imposición de manos que no podemos desdeñarla, porque es un gesto de transmisión del Espíritu bellísimo y que toca los corazones en lo más profundo. Yo muchas veces he pensado en mi hermana, tiene la imposición de manos, que es como una especie de confirmación poderosa, honda y santa, y que te hace entender el misterio de que es Dios el que llega y de que es Dios el que viene. Por eso doy gracias al Señor por este grupo, por esta alabanza, y le pido al Señor que no dejéis de estar, que no dejéis de perseverar, porque pronto vienen los demonios del miedo y del protagonismo y os entra miedo otra vez. Os entra miedo de que si os salvaréis, si no os salvaréis, como me decía una señora, cuando estás en el Espíritu Santo no tienes miedo a eso. El Espíritu Santo te lo quita porque te hace hijo de Dios. Pero si lo dejas y te vas enfriando, te vuelven otra vez todas las culpabilidades, todos los pecados, todos los juicios, todos los problemas. Y le pido a Dios por eso de que haya perseverancia entre vosotros, de que juntos, en comunidad, en comunión, oréis, alabéis a Dios, para que vaya creciendo la experiencia de gratuidad, de misericordia de Dios en vuestra vida. Ninguna otra cosa os lo podrá regalar como esto. Por más clases de teología que asistierais, aquí se os regala gratuitamente esa experiencia de Dios y de misericordia. La experiencia que estos dos frailes tuvieron al final de su vida, la experiencia que te hace encontrarte con Jesucristo y la experiencia de darle sentido a todas y cada una de las cosas que haces. Por eso, pues, que el Señor nos ayude a todos a vivir ese don de gratuidad con el que el Señor nos ha bendecido. Gloria al Señor.